tus éxitos más fresquitos.
Radio Sintonía, sumérgete en el verano. Sumérgete en el verano.
La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias destinaba este pasado verano un importe superior a los 9 millones de euros a diversas actuaciones de mejora y acondicionamiento en los centros educativos del archipiélago con el fin de garantizar el inicio del curso 25-26 en las mejores condiciones. Un inicio de curso que arranca concretamente para infantil y primaria mañana en todo el archipiélago canario. Nosotros aquí en la radio vamos en este primer espacio de nuestra temporada a acercarnos a algunos de los centros educativos de la isla de Fuerteventura para conocer cómo están preparados ya los distintos centros para la apertura del curso, para recibir mañana a los niños y las niñas. Ya saben ustedes que en principio arranca en infantil y primaria, y a esos centros nos dirigimos esta mañana aquí en Sintonía. Por cierto, buenos días, gracias por seguir con nosotros en la frecuencia de este medio de comunicación para toda la isla de Fuerteventura. Y nos vamos precisamente a uno de los colegios que abren mañana sus puertas a los escolares y a las familias. Hablamos del Francisco Pérez de Triquibijate. Abrimos esta ronda de contacto en el municipio de Antigua, en la zona centro de la isla de Fuerteventura. Con nosotros está a esta hora de la mañana el director de este colegio de infantil y primaria, Luis Zacarías, al cual saludamos. Luis, buenos días.
Hola, Marusa, buenos días.
Bueno, yo me imagino que con la misma ilusión de años anteriores, ¿no, Luis?
La verdad que sí, Marusa, con muchas ganas de comenzar mañana y recibir nuevamente un año más pues a todo el alumnado de infantil y primaria.
Bueno, estamos hablando de un centro que yo no sé en qué medida se ha visto afectado por la apertura de otro centro, que siempre es una muy buena noticia, concretamente el de El Castillo. Luis, ¿se ha visto afectado en el número de alumnos el centro Francisco Pérez de Triquibijate, Francisca Pérez de Triquibijate?
Francisca Pérez, sí, sí se ha visto afectado porque el Francisca Pérez es un centro incompleto, cuenta con 7 unidades, 5 de primaria y 2 infantil. Es verdad que con la apertura del centro del Castillo del curso pasado, pues nos vimos afectados porque perdimos un grupo de infantil completo. Nosotros contábamos con 8 y nos quedamos con 7 unidades. Ahora mismo tenemos 85 alumnos y alumnas y 15 docentes.
¿Alguna
un centro incompleto, pequeñito, en principio.
Luis, ¿alguna dificultad para la apertura mañana del colegio?
No, la verdad que ninguna, Marusa, porque justamente en el mes de julio se comenzaron todas las obras y entonces vamos a comenzar mañana sin incidencia ninguna, prácticamente. Se acondicionaron todo el entorno, se pintó el centro y se llevaron a cabo, como te dije, pues todas las obras por parte de la Consejería de Educación del Ayuntamiento de Antigua, y tenemos todo previsto para comenzar sin ningún tipo de incidencias y sin problema alguno.
Sin novedad. 85 alumnos para ¿qué número en el equipo de profesores, Luis?
Somos 15 docentes, gente joven, pues trabajadora, como muy ilusionada, bastante motivado, y eso pues es una gran ventaja porque a la hora de comenzar pues vienen con ganas y con ilusión. La verdad.
Bueno, pues nos alegramos que no haya novedad en el Colegio Francisca Pérez de Triquibijate ante la apertura mañana del curso escolar 25-26 para esos 85 estudiantes y esos 15 profesionales que estarán a lo largo de este curso en ese Colegio Francisca Pérez, que recuerda, por cierto, con su nombre a una profesora que durante toda su vida impartió docencia, concretamente en la localidad de Triquibijate, ¿no es así, Luis?
Sí, Francisca Pérez llegó a Triquibijate, era muy joven, justo con 19, 20 años, y prácticamente pues se jubiló aquí, estuvo toda la vida y pasó todo el pueblo, a todo el pueblo le dio clase, muchas generaciones. De hecho, pues te puedo hablar que mi madre que tiene 70 y pico años, fue alumna de ella, fue mi hermano, y así pues de generación en generación. Bueno, justamente por eso lleva su nombre.
Y hoy se honra la trayectoria de esta maravillosa maestra, Francisca
Pérez.
Una
gran profesional, la verdad.
Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por estos minutos compartidos con los oyentes de la radio e insistimos en que nos alegramos que mañana no haya incidencia que impida el normal funcionamiento de ese centro escolar. Que haya mucha suerte este año, Luis.
Pues muchas gracias, Marusa, muy agradecido y buen día.
Buen día. Y de Antigua nos vamos concretamente hasta La Oliva. Nos aguarda al otro lado de la línea telefónica Amador Rodríguez, que es el director del Colegio de Infantil y Primaria La Oliva. Amador, buenos días.
Hola, buenos días.
Pasamos de un centro con 85 estudiantes y 15 profesionales a un centro, el de La Oliva, ¿con cuánto alumnado y número de docentes?
Pues alumnado tenemos actualmente 246 alumnos y docentes estamos 25.
25, por lo tanto estamos hablando de un centro ya completo, ¿no?
Sí, este es un centro de línea 1 y en proceso de convertirse en línea 2. Ahora mismo son 14 unidades las que tenemos.
Ya, entiendo que convertirse en línea 2 ante la demanda, ¿no? Por la demanda que hay para la escolarización de niños y niñas debido, insisto a que la población va aumentando, Amador.
Sí, la verdad que hace poquitos años era un centro de línea 1 con 9 unidades y en cuestión de 6 añitos o cosas así hemos pasado de 9 a 14. Y un proceso de aumentar más, lo que pasa es que no tenemos espacio ya físico en el centro para albergar más aulas.
Ya, eso significa que hay que ir sorteando, me imagino, que muchos problemas, porque un crecimiento tan rápido de 9 a 14 aulas en los últimos años, eso no entiendo que no ha sido fácil, Amador.
No, la verdad que, hombre, siempre la consejería está pendiente de la necesidad del centro, si del profesorado que nos tienen que enviar y tal, pero sí es verdad que a lo largo del curso se van masificando bastante las aulas y terminamos, con algunos grupos siempre terminamos sobre ratio, ¿sabes? Pero bueno, en principio lo tenemos todo controlado para este curso con los profes que tenemos y más o menos las ratios están bien en línea como con la normativa vigente.
Uh-huh. Tampoco presentan ningún tipo de problema el centro y la incorporación de los profesionales para la apertura mañana del curso.
No, tenemos todos los profesores, todos los maestros están nombrados ya, ya se han presentado en el centro. El comedor escolar también, que es otro de los puntos fuertes del colegio, ya que es gestión directa, se cocina aquí y las comidas se preparan aquí y tenemos un comedor con 225 comensales y en principio está todo controlado. Algunas obritas que se han quedado un poquito en el tintero, pero bien, dentro de lo que de la normalidad.
Uh-huh. ¿Tienen ustedes infantil de 0 a 3 o no?
No, de 0 a 3 no.
De 0 a 3 no. Vale, pues en fin, en principio todo ya dispuesto para recibir mañana a esos 246 estudiantes en el Colegio de Infantil y Primaria de La Oliva, que como bien nos ha comentado el director Amador Rodríguez, en el transcurso de los últimos años han pasado de 9 a 14 aulas, que es un línea 1, pero seguramente que ya en breve pasaremos en ese centro escolar a línea 2. ¿Qué significa línea 2, Amador?
Línea 2 significa que cada uno de los cursos se desdoblan, es como por así decirlo, tener dos primeros, dos segundos, dos uh-huh. terceros, dos cuartos. Vale, ahora mismo en casi todos los niveles tenemos dos, salvo en tres de ellos.
Ya, ¿eso será ya para el curso próximo o se espera que esa calificación para este curso 25-26, Amador?
No, eso será, yo creo que ni siquiera para el curso próximo, porque dependemos ahora de infraestructura. Nos tienen que construir más aulas, entonces eso llevaría un proceso, yo creo, un poquito más largo.
Uh-huh. Muy bien, pues Amador, deseamos también un muy buen inicio de curso para toda la comunidad educativa del Colegio de Infantil y Primaria La Oliva, que vaya desarrollándose este curso 25-26 que arranca mañana con total normalidad como hasta el momento, y le agradecemos enormemente su tiempo porque sabemos que estamos ante unos días muy complicados para los equipos directivos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos
gracias
días.
Por la oportunidad. Chao.
Que tenga usted buen día. Y nos vamos un poquito más al norte, no abandonamos el municipio de La Oliva y saludamos a Laura Pérez. Laura Pérez es directora del Colegio Infantil y Primaria María Castrillo de Corralejo. Laura, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y usted cómo está?
Bien.
Sí. Lo digo porque estos días es un poco apretado, ¿no?, para los equipos directivos.
Es un poco caótico, sí, sí, pero bueno, todo bien, todo marcha.
¿Qué es lo que más le ha preocupado a usted estos días ante el inicio del curso mañana, 9 de septiembre, 25-26, Laura?
Bueno, tener todo organizado para que empiece mañana, que es horario reducido durante esta semana, para el alumnado, una hora menos. Organizar bien los planes de adaptación para el aula de 2 años que tenemos nosotros y aula de 3. Y bueno, un poquito la única incidencia así a resaltar ha sido que la Consejería de Educación ha estado poniendo en marcha una proceso de estabilización docente para interinos y ha habido como unos cuantos cambios que nos han, digamos, desestabilizado un poco al profesorado. Para que se hagan una idea, hoy, por ejemplo, se han incorporado 3 docentes nuevos.
Ya, claro, porque esa estabilización del profesorado implica la incorporación de las personas que obtuvieron la plaza de la última convocatoria, y eso quiere decir que hay muchos profesores y profesoras que ruedan o bien que no tienen en estos momentos trabajo, ¿no? ¿Se refiere usted a eso,
sí,
Laura?
Sí, han desplazado algunos de un centro a otro, luego los han vuelto a cambiar, bueno, ha sido un poco...
Ya.
Entonces, bueno, es lo único así salientable. Por lo demás, pues nada, listos para empezar y con ganas.
¿Tienen ustedes de 0 a 3 o no?
Sí, tenemos un aula de 2.
De 2, ajá. ¿Y también abre sus puertas mañana sin ningún tipo de problema?
No, tienen adaptación. Sí, abre todo.
Sí. Abre todo. Sí, el tema de la adaptación ya sabemos, bueno, aquellos que tenemos los niños un poco crecidos, pues quizá lo hayamos olvidado, ¿no? Pero seguramente que muchas familias que están escuchando la radio esta mañana están pensando en ese periodo de adaptación, que primero hay que llevar, bueno, pues un ratito al niño o a la niña, el primer día un poquito, al siguiente otro poquito más, en fin. Yo lo digo para aquellos que se incorporen este año, papás y mamás, que se incorporen este año la adaptación, ¿no? Que esto lleva, bueno, lo que la palabra implica, ¿no, Laura?
Sí, en realidad es una adaptación del alumnado, porque bueno, pues vienen nuevos al colegio y es un poco problemático para conciliar la familia con la escuela, porque bueno, al fin y al cabo van a necesitar a una persona, ¿no?, que traiga a su hijo o su hija 1 hora, al día siguiente 2 horas, así durante 2-3 semanas. Depende del aula. Para 2 años tienen casi 3 semanas, para 3 años tienen 2 semanas de adaptación. Y ya a partir del día 22, todo el alumnado de 3 años ya tiene horario normal, y a partir del 24 el alumnado de 2 años.
Laura, ¿cuántos estudiantes y qué número de docentes tiene ahora mismo el centro?
Nosotros rondamos los 300 y tenemos 35 docentes, más o menos.
Bien.
Entre los que están a jornada completa y parcial, y luego tenemos auxiliares y técnicos educativos de 2 años, y personal no docente, administración, limpieza, tenemos mantenimiento.
Uh-huh. Y de momento no hay novedad, ¿no?, ante el inicio del curso, Laura.
No, de momento está todo listo para empezar.
Bueno, con ilusión, me imagino, ¿no? Esos 35 sí. profesionales para recibir a los niños y las niñas, los más pequeños, mañana a partir de las 8.
8:30.
Bueno, pues lo mismo que le decía a sus compañeros, a Luis y a Amador, del Francisca Pérez y de La Oliva, concretamente le deseamos muchísima suerte a todo ese equipo y a toda
muchísimas
la comunidad.
Gracias.
Un placer escucharla, que vaya muy bien, Laura, y seguimos en contacto.
Muy bien, pues nada, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Dejamos el norte y nos vamos concretamente hacia el García Blaisir de Gran Tarajal. Ahí tenemos a Juana María Gopar, directora de este colegio de infantil y primaria. Juana María, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se prevé el inicio del curso mañana?
Pues la verdad que se prevé bastante bien, sí. Tenemos a todo el personal docente. Bueno, nos faltarían dos porque están por permiso de paternidad y maternidad, pero bueno, ya está prevista su sustitución, ¿eh? Y en cuanto a las instalaciones, pues decir que hemos recibido un gran apoyo, ya que el personal del ayuntamiento estuvo pintando el colegio y haciendo reparaciones durante todo el verano. Igualmente, el personal de limpieza empezó desde el 25 de agosto. Y entonces, pues ya tenemos todo en orden. Igualmente, en la dirección insular, pues nos ha apoyado muchísimo en la renovación de un aula enclave que ya teníamos y la creación de una nueva para que estuvieran terminadas para el comienzo de las clases, y así es. Van a empezar con normalidad.
Estamos hablando de un colegio que tiene ¿qué número de alumnos y qué número también de docentes, Juana María?
Aproximadamente 600 alumnos y alumnas y 54 docentes.
O sea que estamos hablando de un centro escolar bastante grande.
Sí, la verdad que sí.
Ajá. Y bueno, pues entiendo que ha hecho el trabajo el Ayuntamiento de Tuineje, por lo que usted nos cuenta, y también la Consejería de Educación, por lo tanto, sin novedad ante la apertura del curso escolar mañana, ¿no?
Sí, empezaremos con normalidad y mucha ilusión.
La ilusión que nos falte, ¿no? Porque nos queda por delante, bueno, pues mucha batalla, ¿no? Con los niños y las niñas para que ellos se sientan a gusto y para que vean en la formación, para que la vean con interés y bueno, pues mantener a esos niños y niñas en lo que se pueda dentro de lo que es el sistema educativo, ¿no, Juana María?
Sí, aquí estamos preparados y preparadas y con muchas ganas de trabajar por nuestro alumnado.
Muy bien. Pues nada, Juana María, le agradezco también que nos haya atendido esta mañana, que no haya ningún tipo de impedimentos para que abra las puertas el Colegio de Infantil y Primaria García Blaser en Gran Tarajal. Y nada, estaremos pendientes para lo que ustedes necesiten durante este curso 25-26. Muchísimas gracias. Un abrazo desde la radio. Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Dejamos Gran Tarajal y venimos hasta Puerto del Rosario para situarnos en uno de sus tantos centros educativos. Concretamente hablamos con Nazaret de León, directora del Colegio de Infantil y Primaria Millares Carló. Nazaret, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa.
Bueno, pues pasamos de un colegio de 600 estudiantes y 54 docentes de Gran Tarajal al Millares Carló. ¿Qué número de alumnos?
También, más ¿también? O menos, 665. ¿Sí? Y sí, 58 docentes.
Estamos ante, yo creo que los centros educativos más grandes, ¿no? De infantil y primaria, sí, de la isla de Fuerteventura, ¿no, Nazaret?
Sí, sí, sí. Línea 3 son los centros ahora mismo más grandes, que somos, pues eso. El Blaser, hay más aquí, el 6 Puerto del Rosario. Hay algunos grandes y sí, yo creo que sí, que ahora mismo de línea 3 son los que sí, son más grandes.
Uh-huh. Muy bien, Nazaret, ¿y mañana qué? ¿Tenemos todo preparado? Bueno, hay incluso un momentos en los que hasta el ayuntamiento tiene que, en principio, cortar la calle, ¿no? O adecuar la calle para que en esas primeras horas, tanto los padres, las madres, los estudiantes, en fin, todos puedan hacerse hueco en esa calle, ¿no, Nazaret?
Pues mira, nosotros la verdad, Marusa, que cuando tuvimos el COVID, las instituciones nos hicieron una puerta en un lateral que tenemos aquí en el cole, y la verdad que el acceso es bastante bueno porque no es la carretera principal. Uh-huh. La Primero de Mayo, que entiendo que cortar esa calle pues es un poco el primer día, pues tampoco no es necesario por eso, porque tenemos la puerta lateral donde el solar se pueden estar las familias, y de hecho el primer día pues las familias pueden entrar al centro con sus niños, niñas, y bueno, y mientras hacemos los grupos y todo eso, pues estar dentro del centro educativo.
¿Cómo estamos para mañana? Para recibir a esos 665 estudiantes, a los profesores ya estarán, pero ¿cómo se prepara Nazaret el
pues
centro?
Pues mira, Marusa, los que estamos con mucha ilusión y muchas ganas de empezar el nuevo curso, pero sí tengo que decir que no estamos al 100%. Este año ha habido un problema que creo que es un problema en esta isla de Fuerteventura y en Canarias, y es pues que han estabilizado a muchos docentes de otras comunidades, y estos docentes pues muchos no se han incorporado. Entonces nos vemos con que mañana empezamos el curso escolar y faltan docentes todavía por cubrir las diferentes tutorías del alumnado. Eso es un problema porque realmente al final han dejado de nombrar a muchos docentes de Canarias y esta gente pues está pidiendo comisiones y yéndose a sus comunidades, que también lo entiendo, porque tienen su familia y todo allá y están desplazándose a sus comunidades. Pues con esas, Marusa, los que estamos muy ilusionados y trabajando a tope para mañana pues recibir al alumnado como ellos se merecen. Uh-huh. Pero sí es verdad que estamos con ausencia de algún que otro docente por este motivo.
Ya, nos comentaban otros compañeros, Nazaré, precisamente también esa situación que se da, como nos acabas de recordar, en otros centros educativos. La estabilización del profesorado conlleva a que muchas de esas plantillas que ya estaban estables, si me permiten, ¿no?, decirlo sí, de esa manera, en la isla de Fuerteventura o en otros puntos del archipiélago canario, se hayan roto debido a que hay personas de otras comunidades, como acaba de explicar Nazaré, que han sacado esa plaza, y hay un nutrido grupo de profesionales que después de muchos años en el archipiélago, eso es otro tema, se han quedado sin su trabajo, ¿no?, con lo que eso significa. En fin, eso está produciendo, como acaba de señalar Nazaré, trastornos en el normal funcionamiento, por ejemplo, del Millares Carló y en otros centros educativos que nos han contado otros directores de centro. Ese es el mayor problema en cuanto a infraestructura se refiere. En fin, ahí no hay incidencia.
No, la verdad que en cuanto a infraestructura está todo correcto. Sí, es verdad que este centro ha reclamado y sigue reclamando a la consejería espacios de sombra, porque es un centro muy grande, donde se tiene que hacer la educación física al aire libre, los patios al aire libre, y sabemos pues el calor que tenemos aquí los meses de septiembre, octubre, incluso todo el año. Ahí seguimos en la lucha, las familias unidas y presentando escritos para seguir luchando por las sombras en los espacios de recreo. Y en cuanto a infraestructuras, pues el resto está todo correcto. Sí sé que hay un tema importante porque nos han llamado de escolarización, de si tenemos más espacio para seguir montando aulas en infantil de 3 años, en infantil de 4 y 5 años, pero claro, el espacio aquí está muy limitado y sé que hay mucha demanda de niños y niñas que llegan ahora a última hora y que no hay centros donde escolarizar porque están a tope.
Muy bien, pues Nazaré, cuando oigo nombrar lo de la sombra, en fin, vamos haciéndonos muy mayores y todavía con el tema de la sombra. Bueno, sí. Nazaré, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Sintonía esta mañana, que vaya bien, que se consiga la estabilización de esos equipos de profesionales que sabemos que es sumamente importante y nada, muchas gracias, Nazaré, y estaremos pendientes. Un abrazo.
Venga, Marusa, gracias. Chao.
Despedimos a Nazaré y le damos la bienvenida a la directora del Colegio de Infantil y Primaria de Costa Calma, Miriam Arrocha. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues pasamos de un centro en Puerto del Rosario de 665 estudiantes y un equipo de 58 profesionales a un centro de ¿qué número de alumnos y profesionales, Miriam?
Pues ahora mismo son unos 379, 380 alumnos y alumnas y unos 36 de plantilla.
36 profesionales. No sé si al estar ustedes situados en una zona eminentemente turística, si bueno, pues tienen ustedes diferencias en cuanto a problemáticas se refiere en el propio centro escolar, a diferencias con otros centros educativos, Miriam, o no. Lo digo por el tema de las nacionalidades de los niños y las niñas, sí. En fin.
Bueno, sí es verdad que este centro es un 60% o más de alumnado de otras nacionalidades, sobre todo árabes, y es verdad que las ayudas, las personas que vienen para el apoyo al idioma, pues se rigen por el mismo rasero que el resto de los centros. De todas formas, en la isla de Fuerteventura, raro es el centro que no tiene alumnado foráneo.
¿Y ustedes cómo sobrellevan, ¿no?, esa limitación que puede haber en cuanto a la lengua?
Pues mira, en principio lo llevamos como algo a aprovechar, ¿vale? Intentamos no verlo como una limitación, sino como una oportunidad para también que el resto del alumnado pues desarrolle otro tipo de habilidades. Y sí es cierto que algo limitado sí nos vemos a la hora de poder enseñarles el español, porque sí es cierto que las horas que nos corresponden por el alumnado que es aceptado por la consejería, porque depende de la fecha en que hayan sido matriculados, ya tienen necesidades idiomáticas o no, y eso no es real. Pero bueno, en ese sentido sí nos organizamos pues intentando trabajar con el profesorado estrategias de atención a esa diversidad en las distintas aulas, desarrollando mucho el lenguaje oral, y también entrando en el aula para darles algunos apoyos. Uh-huh. Pero bueno, complicado, ¿eh?
Bueno, ¿tienen ustedes alguna dificultad en cuanto a infraestructura se refiere, o el ayuntamiento, en lo que le compete a esa institución municipal, ha completado todas las necesidades del Centro de Infantil y Primaria de Costa Calma?
Bueno, yo tengo que decir que el ayuntamiento durante todo este verano se ha implicado muchísimo, ha hecho muchas cosas, pero es que este es un centro con muchísimas necesidades a nivel de infraestructura. Entonces sí tenemos muchas necesidades todavía, llevamos un año pues sin BEDEL, con lo cual el mantenimiento del centro pues ha ido a menos. Y bueno, sí tenemos necesidades de infraestructura, pero realmente no puedo achacarlo justo entrando yo en la dirección, que entré en el julio, no puedo achacarlo al ayuntamiento porque hemos trabajado mucho durante este tiempo.
Bien, pues se entiende que cuando se incorpore ese profesional que usted acaba de comentar, se irá adecuando, ¿no?, la situación, o por lo menos así lo espera usted, Miriam.
Sí, así lo espero, pero aún así este centro es un centro que se abrió en el 2002 y que no se ha hecho como un gran cambio a nivel de infraestructura en todo ese tiempo, y precisará de un añito, dos añitos para ponerse al día a nivel de infraestructura, de materiales escolares, y pero bueno.
¿Tienen ustedes todo el profesorado ya incorporado? Porque he hablado con otros compañeros suyos en esta ronda que hace esta mañana Radio Sintonía para ver cómo se preparan los centros educativos para abrir mañana las puertas, y sus compañeros, algunos de ellos decían que tienen problemas con el profesorado, bueno, pues debido a lo que es la estabilización después de la última convocatoria de plaza de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. ¿Se ve usted afectada por estos cambios?
Por esos cambios en concreto, no. Sí tengo profesorado que no se ha incorporado, pero es profesorado sustituto de titulares nombrados. Por distintas circunstancias no se han incorporado al centro, y entonces para mismo tenemos cuatro personas, estamos esperando a cuatro personas para incorporación.
Uh-huh. No sé si el problema de vivienda puede ser uno de esos de esas situaciones que se dan para que el profesorado no pueda incorporarse. Le pregunto, Miriam, ¿sabe usted?
Bueno, ahora mismo justo en el centro no. Sí es cierto que el tema de la residencia escolar, de que ya han tenido que hacer noche para poder coger una habitación, eso sí hay personal aquí en el centro que lo tuvo que hacer. Y ahora la gente que va llamándonos que se van a incorporar, pues sí, lo primero que nos dicen es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, tanto por carestía, como por horas contratados, ellos y ellas, que a lo mejor no son una jornada completa, si les merece la pena, si se van a dejar el sueldo en la vivienda. Pero bueno, en líneas generales no es uno de nuestros mayores problemas.
Muy bien, pues no le quito más tiempo. Miriam, muchísimas gracias, que vaya todo bien mañana, y que como usted espera, poco a poco se vaya adecuando esa infraestructura a las necesidades de la comunidad educativa. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ti.
Gracias. Dejamos Costa Calma y a Miriam Arrocha, su directora del Colegio de Infantil y Primaria de Costa Calma, en la zona sur de la isla de Fuerteventura. Volvemos más o menos al centro. Y nos vamos al centro de la isla y nos vamos a un colegio totalmente distinto. Es un colegio de infantil y primaria, antes las conocíamos como unitarias, pero ya saben ustedes que esto del lenguaje va cambiando en todos sus aspectos. Para hablarnos del próximo centro escolar tenemos con nosotros a Carmen Camino, que es la directora del Colegio de Infantil y Primaria de los Valles de Ortega, lo que conocíamos antiguamente como una unitaria, ¿no es así, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, es una unitaria y se siguen llamando unitaria. Son un colegio chiquitito,
sí,
que quedan muy poquitos ya en la isla porque se han ido cerrando poco a poco, que es una lástima. Y son colegios que tienen poquitos niños están en un entorno rural y tenemos multiniveles en las clases. Hay dos clases, en las clases están varios niveles mezclados. Y nosotros intentamos siempre que las familias apoyen estos colegios pequeñitos porque son los que dan las vidas al pueblo.
Bueno, ¿sí? Sí, me decías, Carmen, y que le dan vida al pueblo, ¿no? Las unitarias.
Sí, las unitarias, claro, las unitarias de estar enmarcadas en sitios, en zonas rurales, que ya empiezan a tener poca población, pues cuando cierran los colegios, lamentablemente estos colegios también se hacen cada vez más pequeñitos. Entonces, lo importante de estas unitarias es que mantienen los pueblos vivos.
Ya, Ya. El mayor problema, que no es el que no lo tiene Valles de Ortega, porque Valles de Ortega tiene comedor, pero claro, lo que es la, bueno, pues la planificación familiar hace que se vayan buscando centros escolares, sobre todo con comedor, ¿no? Para que los niños y las niñas tengan los mismos horarios. Ya saben ustedes esto de la conciliación familiar y laboral. Por eso los padres y las madres van buscando siempre los centros grandes, ¿no, Carmen?
Cierto es. Cierto es, nosotros no tenemos acogidas tempranas ni acogida tardía, y eso es un gran inconveniente para las familias y para la conciliación entre el trabajo y el colegio. Por este motivo, muchas familias deciden ir a los colegios mayores. Ay, perdón, esos son los voladores del pueblo de Antiguo, lo que se acaba de escuchar.
Felices fiestas.
Las familias van buscando, pues claro, poder dejar a sus niños y a sus niñas un poquito más temprano para ellas incorporarse al trabajo. Y estas facilidades las escuelas militares no las podemos tener.
Ya. ¿Han perdido ustedes estudiantes este año o siguen manteniendo el mismo número, Carmen?
Afortunadamente seguimos con el mismo número. Seguimos bien, seguimos. Tenemos 26 niños y niñas, que está muy bien para un colegio pequeñito de estas características. Y por ahora el colegio sigue vivo, que es lo importante.
Yo me imagino que con el esfuerzo de la comunidad educativa al completo, ¿no? Porque mantener ese colegio abierto es, en fin, la manera que tienen, como bien acabas de señalar, de mantener también vivo ese entorno, ¿no? Con esos niños y niñas. Y eso es un esfuerzo que hace toda la comunidad educativa, ¿no, Carmen?
Sí, hay que hacer un esfuerzo, bueno, como en todos los colegios, incluso en los colegios grandes también, pero es cierto que hacer un colegio pequeñito y haber menos profesorado, pues el trabajo se nos multiplica. Intentamos hacer proyectos atractivos y que sean multidisciplinares para que el alumnado y las familias pues se encuentren más a gusto y estar más acorde con la sociedad en la que estamos viviendo, cada vez siempre innovando. Y sí, intentamos siempre hacer proyectitos novedosos, actuales, que se ajusten a la realidad del alumnado, y eso lo hacemos trabajando por la mañana en el colegio y y muchas horas en casa por la tarde.
Muy bien. Carmen, esperemos que esos 26 niños y niñas se vayan multiplicando en Valles de Ortega, que se siga manteniendo esa unitaria. Hemos querido cerrar precisamente con el trabajo y destacando la labor que hace la comunidad educativa de las distintas unitarias en la isla de Fuerteventura. Desde aquí, al igual que el resto de directores y directoras que han estado con nosotros en esta ronda que ha hecho hoy la radio, desear a todo el equipo muchísima suerte y estaremos en contacto para lo que necesiten, Carmen. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Marusa.
Bueno, pues con ese ruido de voladores de Antiguo, que ya saben ustedes que están en fiesta, que haya buen puchero, Carmen.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues con ese ruido de voladores de fondo y esa ilusión que nos han trasladado a lo largo de este ratito que hemos estado en antena, Luis Zacarías desde el Francisca Pérez de Triquibijate, Amador Rodríguez desde el Colegio de Infantil y Primaria de La Oliva, Laura Pérez desde el María Castrillo, Nazaré de León desde el Millares Carló, Juana María Gopar desde el García y Blazer de Gran Tarajal, Miriam Arrocha desde el Costa Calma y Carmen Camino desde Valles de Ortega, con esa ilusión que nos han trasladado del inicio del curso. Nosotros vamos a despedir esta ronda y en los próximos días seguramente volveremos con este mismo tema de la apertura del curso escolar 25-26. Lo dejamos aquí porque la radio hoy abre también en esta primera jornada la puerta al espacio que realizamos cada lunes vinculado a la gestión que se realiza en la Cámara Regional. En unos minutos Santiago Travieso estará con los distintos portavoces en el espacio Parlamento.